to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 29 de enero de 2015. Les saludo a Betty Janet Endara y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Y ahora revisamos titulares. El informe anual de Human Rights Watch alerta sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La nominada secretaria de Justicia de Estados Unidos defiende la acción ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración. El Estado Islámico anuncia un nuevo plazo para la ejecución de rehenes. Serena Williams y María Sharapova se disputarán el Abierto de Australia. Y Katy Perry cantará todas sus canciones en el Super Bowl. Ahora los detalles de la información. La organización Human Rights Watch emitió su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo tras un estudio de 90 países y afirmó que los gobiernos cometen un gran error cuando ignoran los derechos humanos para responder a graves problemas de seguridad. En el informe de 656 páginas, Human Rights Watch dice que Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos están entre las naciones que se valen de las preocupaciones de seguridad para justificar la violación de los derechos humanos. El capítulo sobre Venezuela hace un severo análisis de la situación de derechos humanos en ese país, señalando que la acumulación de poder del Ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos. El reporte alerta también sobre la fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, la falta de independencia del Poder Judicial, los problemas de libertad de expresión, el acoso a defensores de derechos humanos, la mala condición de las cárceles del país, la erosión de derechos laborales y la preocupación que han manifestado varios actores internacionales sobre cómo el gobierno busca acallar a los disidentes. Miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, adhiriendo públicamente su compromiso a avanzar la agenda política del gobierno y repetidamente fallando a favor del gobierno, validando su indiferencia por los derechos humanos, señala el reporte. Human Rights Watch también alega contra el proceso contra el líder venezolano Leopoldo López en la oposición, calificando las acusaciones que promovía como violencia sin fundamento. En relación al grupo extremista Estado Islámico, Human Rights Watch señala que los factores que permitieron su ascenso son el vacío de seguridad dejado por la invasión estadounidense de Irak, las políticas sectarias y abusivas de los gobiernos de Irak y Siria y la indiferencia internacional. Sobre Estados Unidos, el informe asevera que también hubo una tendencia a ignorar los derechos humanos. Un comité del Senado emitió un resumen condenatorio de un informe sobre torturas de la CIA, pero mientras que el presidente Barack Obama ha rechazado la tortura bajo su mando, el país se ha negado a investigar y mucho menos a juzgar a los que ordenaron la tortura. El reporte establece que este fracaso debilita notablemente la capacidad del gobierno de Estados Unidos para presionar a otros países a judicializar a sus propios torturadores. Las violaciones de derechos humanos juegan un papel importante en la creación o agravamiento de las crisis hoy en día, dijo el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth. La protección de los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas democráticas son clave para la solución de ellos, señaló Roth. Gracias por acompañarnos. Esta es La Voz de América en Washington y están escuchando Buenos Días América. Toda nuestra programación la pueden encontrar en la página de internet www.voanoticias.com. También estamos en Facebook y en Twitter en @voanoticias. VOA. El grupo extremista Estado Islámico fijó un nuevo plazo para la ejecución de los rehenes que tiene en su poder, un periodista japonés y un piloto jordano. Un mensaje de audio presuntamente grabado por el periodista Kenji Goto advierte que el otro rehén, un piloto de la Fuerza Aérea Jordana, morirá si Jordania no entrega a la terrorista suicida que tiene en prisión antes del atardecer de este jueves. Jordania manifestó su disposición a realizar el canje de la terrorista convicta Sayida al-Rishawi a cambio del piloto Muad al-Kasbet, pero la grabación no promete que ninguno de los prisioneros en su poder vaya a ser liberado. Un portavoz del gobierno japonés dijo que Japón hace todo lo que puede por conseguir la liberación de Goto. Por otro lado, la frontera entre Israel y el Líbano está en calma este jueves, un día después de enfrentamientos que dejaron dos soldados israelíes muertos, así como un pacificador español de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la muerte del pacificador. El embajador de España ante la ONU, Román Oyarzún, dijo que su gobierno quiere una investigación a fondo y culpó a Israel por la muerte del pacificador. La lucha comenzó el miércoles cuando el grupo militante libanés Hezbollah atacó con cohetes un convoy militar israelí en la frontera. Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. Aquí en Estados Unidos, la nominada del presidente Barack Obama para secretaria de Justicia defendió en el Congreso la legalidad de la política de inmigración. Jefferson Asprilla tiene este informe.
La fiscal Loretta Lynch, seleccionada por el presidente Barack Obama para secretaria de Justicia, compareció ante el Congreso en su primera audiencia de confirmación y recalcó que su estilo será distinto al del saliente secretario de Justicia Eric Holder, quien mantenía una relación tensa con el Congreso.
If confirmed as Attorney General, I will be myself. I will be Loretta Lynch.
De ser confirmada como secretaria de Justicia, seré yo misma. Y los referiría a mi récord como fiscal en dos ocasiones y también como abogada en ejercicio para que vean la independencia que siempre tengo ante cualquier situación. Lynch es una fiscal de carrera conocida por sus habilidades diplomáticas y ante la Comisión Judicial del Senado aseveró que tiene ganas de fomentar una relación nueva y mejorada con el Congreso. Además, expresó un claro respaldo a la legalidad de las controvertidas acciones ejecutivas del mandatario sobre inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. Y el secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, dijo que las fronteras no están abiertas para los indocumentados. En una visita el miércoles a Arizona, Johnson dijo que en el verano se volverán a implementar medidas para prevenir un flujo mayor de menores centroamericanos no acompañados, como ocurrió el año pasado en la frontera de Texas. Esas medidas incluyen la transmisión de avisos en países como Guatemala y San Salvador, advirtiendo a los padres de familia sobre los peligros que corren sus hijos cuando tratan de cruzar solos la frontera y acerca de que enfrentarán un proceso de deportación, aunque logren llegar a los Estados Unidos. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente Barack Obama saludó al saliente secretario de Defensa Chuck Hagel como un verdadero patriota estadounidense que ha dedicado su vida a la nación. El jefe de Estado junto al vicepresidente Joe Biden y altos oficiales militares participaron en la ceremonia de despedida a Hagel que tuvo lugar en el Fuerte Myer en Virginia, en las afueras de Washington.
Chuck, I want to suggest today that perhaps your greatest impact, a legacy that will be
quiero afirmar este día, dice el presidente, que quizás tu mayor impacto, un legado que será sentido en décadas por venir, ha sido tu propio ejemplo. No es simplemente que tú has sido el primer veterano de combate y el primer veterano de Vietnam que ejerce el cargo de secretario de Estado. Es como tu experiencia de vida, habiendo estado en el fango y sentirla pasar las balas sobre tu cabeza, lo que ha permitido que te conectes con nuestras tropas como no ha hecho ningún otro secretario previamente. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que la economía de la nación se expande a paso firme, pero seguirá siendo paciente al decidir sobre un aumento en las tasas de interés que serían las primeras en casi una década. En una declaración, tras dos días de reuniones en Washington, los jefes de la política monetaria estadounidense actualizaron su pronóstico económico. citando recientes aumentos de puestos laborales. También dijeron que la economía se ha estado expandiendo a un ritmo sólido y que la caída en los precios de la gasolina ha impulsado el poder de compra de los hogares. La mayoría de los analistas dice que un aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal es poco probable antes de mediados de 2015. Greg McBride, analista jefe de Bankrate.com, cree que junio es lo más temprano que se podría esperar un incremento en las tasas de interés. No hay urgencia para que la Fed actúe en este momento, dice McBride. Sin embargo, no retrocedieron de su posición de que preparan el terreno para un eventual aumento en las tasas de interés. Simplemente no se van a acorralar ellos solos con los plazos. La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó el mes pasado de 5,8% al nivel casi normal de 5,6%, mientras que los empleadores agregaron 252,000 trabajos.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Poasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Desde Washington, esta es la Voz de América en su programa Buenos Días América. American Express le sigue los pasos a Mastercard, oficializando su deseo de entrar en el mercado cubano. Tenemos la información con Alejandro Marcano.
No dieron detalles, pero American Express confirmó que la empresa tiene interés de iniciar actividades comerciales en Cuba, un proceso que, según especialistas, puede ser más rápido de lo que podríamos imaginarnos.
Hay un banco que funciona ahí, que está haciendo la adquisición de esas transacciones y se lo procesa. Es que es una cuestión de abrir eso a tarjetas emitidas por bancos estadounidenses.
American Express se adelantó a Visa y le sigue los pasos a Mastercard, que comenzará sus operaciones comerciales en la isla el 1 de marzo, en un negocio que para algunos banqueros, por ahora, no reportará beneficios a los ciudadanos que viven en Cuba.
Espero que a futuro las libertades en Cuba hacia el residente cubano no solamente sean libertades económicas, también sean libertades totales.
Para las empresas de tarjetas es un pequeño paso, ya que el embargo todavía prohíbe el turismo general de estadounidenses a la isla.
No es una apertura total, entonces no va a tener un impacto de inmediato tan importante, tan drástico.
Y es que estas compañías no tienen claro qué está permitido ni cómo operarán.
Al principio no creo que vamos a hacer un gran cambio, porque por otro lado no hemos visto ningún movimiento del lado del gobierno cubano en relajar sus regulaciones internamente.
El impacto hasta de los posibles fraudes que puedan sufrir compañías como Mastercard, Visa e incluso American Express con estos planes serán analizados en una reunión de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida el próximo mes de marzo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y en otras informaciones económicas, empresarios ecuatorianos temen que el clima de inversiones en su país empeorará este año. Licenia Espinel nos informa desde Quito.
El clima de inversión empeorará en Ecuador en 2015 para la mayoría de empresarios ecuatorianos, según un estudio realizado por la firma Deloitte, que indica que el 61% de los 118 ejecutivos encuestados opina que empeorará la situación, mientras solo el 7% considera que prosperará. La difusión de esta encuesta se produce en momentos en que el Comité de Comercio Exterior COMEX resolvió excluir del cobro de salvaguardias a 160 subpartidas arancelarias de Colombia y Perú que había aplicado anteriormente. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñerrera, informó que en febrero se van a reunir las cámaras de comercio de Ecuador, Colombia y Perú para pedir a sus respectivos gobiernos claridad y prudencia en ese tipo de medidas.
Vamos a delinear un plan estratégico para decirles a nuestros mandantes, a nuestros gobernantes, que el sector empresarial necesita que este tipo de medidas queden a un lado.
El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, aseguró que Ecuador está en su derecho de poner salvaguardias a sus socios comerciales, como a Perú y Colombia, porque no puede devaluar su moneda.
Los productores ecuatorianos, peruanos y colombianos tenemos similares productos de exportación.
El 29 de diciembre pasado, el COMEX dispuso salvaguardias cambiarias del 7% para los productos originarios de Perú y del 21% para productos de Colombia en respuesta a las devaluaciones monetarias implementadas por estos países, amparándose, entre otros, en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para contrarrestar las prácticas que afectan a la producción nacional. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América Licenia Espinel.
Gracias, Licenia. Perú es uno de los países que redujo significativamente su pobreza en la región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Desde Lima, Pilar Higashi.
En diciembre pasado, el secretario general de las Naciones Unidas felicitó al presidente Ollantumala por el progreso en el combate a la pobreza extrema, que logró reducirse en 50%. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 1 millón de peruanos salieron de la pobreza en los 2 últimos años. Sin embargo, aún hay cerca de 7.300.000 personas que se mantienen en dicha condición. El mandatario peruano se comprometió a continuar trabajando por los más pobres del país.
Este gobierno, que es un gobierno de inclusión social, está apostando no solamente a los programas sociales, no solamente a la política social, sino también a la educación y también a la salud.
Desde Lima, Perú, les informa Pilar Higashi para La Voz de América.
Continuamos el recorrido con nuestros corresponsales en América Latina. Madres venezolanas, incluso con posibilidades económicas, aseguran sentir ansiedad ante las dificultades que atraviesan para conseguir pañales y otros artículos para sus hijos. Carolina Alcalde, con la información desde Caracas.
En las inmediaciones de todos los establecimientos comerciales a los que llegan productos básicos continúan registrándose largas filas de ciudadanos que aguardan para adquirir un número limitado de artículos de primera necesidad. Los pañales y la leche para bebés son algunos de los que mayor demanda presenta. Los testimonios de los venezolanos revelan cada vez más preocupación. Cuando Andreina Paz supo que estaba embarazada en enero del 2014, notó que ya existían dificultades para conseguir pañales. Sus posibilidades económicas le permitieron ir comprando distintas tallas con el propósito de garantizar lo necesario para su bebé, que actualmente tiene 5 meses de nacido. Sostiene que la situación ha ido empeorando.
Se ha puesto tan difícil que hay que llevar hasta la partida de nacimiento. Ya por los momentos no se consiguen pañales, a menos que de verdad te cales una cola y haces una cola y no es que consigues la talla que necesitas, consigas la talla que haya. Lo que yo he optado por hacer es que cuando consigo pañales, la talla que sea, tengo un grupo de mamás que estamos todas en la misma situación y compro la talla de pañal que sea o que consiga, y lo que hacemos es que las intercambiamos. No, tengo 3 paquetes de talla grande, ¿quién tiene talla M, por ejemplo?
Actualmente Carla Bracho tiene 5 meses de embarazo y optó por buscar alternativas para abastecerse de pañales.
Incluso traje gente de esos bachaqueros revendedores a ver si era posible aunque sea comprarlos más en caro, incluso, pero imposible, ni siquiera de esa forma, y la única manera que pude hacer fue pedirlo por internet en Amazon, tratar de comprar lo más que se pudiera hasta los pañales del año completo sin saber si de verdad le van a quedar.
Otro aspecto que desata ansiedad en muchas madres es la ausencia de vitaminas para niños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Argentina continúa la controversia en la investigación de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. La información desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Diego Lagomarsino, el empleado informático del fiscal federal Alberto Nisman, por ahora el único imputado en la investigación por haberle dado la pistola calibre 22, la misma encontrada junto al cuerpo, hizo un dramático relato y confirmó que el funcionario le pidió el arma, pero le dijo que no la iba a usar.
En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra y me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo? Y le dije, es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Y dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice, traidor, hijo de puta. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces, te transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. No, olvídate, termina todo esto, serán un par de semanas y yo te devuelvo todo.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En otras noticias, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo en la cumbre de la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe en Costa Rica que faltan por resolverse muchas cosas con Estados Unidos. Nora Ruiz con el informe.
En la reunión de la CELAC, Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, que tiene lugar en San José de Costa Rica, con participación de por lo menos 30 dignatarios entre Caribe y Continente Firme, Raúl Castro, presidente de Cuba, sorprendió al brindar prácticamente un pormenorizado detalle de los asuntos en donde está teniendo trabas en sus conversaciones para la reanudación de amistad y relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Así habló Raúl Castro.
Tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos.
En San José de Costa Rica, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Muchas gracias por acompañarnos. Esta es La Voz de América en su programa Buenos Días América desde nuestros estudios en Washington. Vamos a continuar la información desde Latinoamérica. En México, reacciones negativas generó un informe de la Procuraduría General de la República que indica que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados. Los detalles con Sara Pablo.
Organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos rechazaron cerrar el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos hace poco más de 4 meses. El procurador Jesús Murillo Karam señaló este martes que hay certeza legal de que los jóvenes fueron privados de la vida, incinerados y arrojados al río. Se trata, dijo, de la verdad histórica. En respuesta, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que el tema no está superado y el organismo que preside tiene abierta una investigación de posibles violaciones a garantías individuales por parte de servidores públicos. Explicó que según estándares internacionales se trata de un caso de desaparición forzada y el expediente no puede cerrarse en tanto no se conozca el destino de los estudiantes y todos los responsables sean juzgados.
Falta ver qué dicen los jueces, falta ver qué dicen también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, faltan los resultados que se mandaron periciar al extranjero. Es un expediente que no está cerrado, que no debe de hablarse de conclusión.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que ha habido bastante negligencia en las investigaciones. Estimó que la versión de que los normalistas fueron asesinados no es una verdad histórica, sino una versión oficial. Dijo que es difícil confiar en las conclusiones de la Procuraduría por múltiples razones, entre ellas porque en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, tortura, irregularidades y presiones. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
La número uno del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams, alcanzó este jueves la final del torneo abierto de tenis de Australia al derrotar en semifinales a su compatriota Madison Keys, quien desde el lunes asciende a la posición número 20 del ranking mundial. El partido fue muy parejo hasta el segundo set, cuando Serena fue mostrando superioridad y ganando el partido por 7-6 y 6-2.
Yeah, it's a new match and she has nothing to lose. Once again.
Fue un partido nuevo, ella no tenía nada que perder una vez más. Ella solo tenía cosas que ganar y yo me sentía de esa manera también. He ganado este torneo en varias ocasiones. Yo no tengo que salir y tener otro título. Yo lo quiero, pero no es de vida o muerte para mí. En acciones de apertura de semifinales, la tenista rusa María Sharapova fue mucho más que la número 11 del ranking Ekaterina Makarova y se impuso por 6-3 y 6-2 para alcanzar su décima definición en Grand Slam. Sharapova dominó de principio a fin a una rival que nunca supo cómo desequilibrarla. La número 2 del mundo habló de Serena Williams diciendo que tiene bastante poder y agresividad. Serena Williams y María Sharapova se enfrentarán el sábado por el título del Abierto de Australia en categoría mujeres. Y el jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, fue operado el miércoles del desgarro en el manguito rotador del hombro derecho y de la separación del músculo superespinoso del hueso. Así confirmaron representantes de los Lakers y señalaron que todo salió como estaba previsto. Bryant se perderá lo que resta de temporada, ya que deberá reposar durante un periodo aproximado de 9 meses. Y en el golf internacional, Tiger Woods, que todavía es considerado como uno de los más grandes golfistas en la historia, llegará a México durante el mes de octubre, luego de que la Bridgestone America's Golf Cup lo representa como uno de los participantes al lado de Matt Kuchar. El evento se realizará en México del 21 al 25 de octubre en sede por confirmar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. Katy Perry se confesó el miércoles con la cadena deportiva de televisión ESPN acerca de su presentación el domingo en el medio tiempo del Supertazón del fútbol estadounidense. Perry dijo que va a tratar de incluir tantos de sus éxitos más conocidos como sea posible y un popurrí de canciones para que la gente en el estadio y en la casa la acompañen cantando. En declaraciones al diario Daily Mail, la cantante, que tiene éxitos como Hot and Cold, California Girls y Teenage Dream, dijo que quiere traer humor, color, sabor y mucha alegría a los 12 minutos y medio que le han concedido para su presentación. El álbum 1989 de Taylor Swift, la más reciente producción discográfica de la talentosa artista, está en camino al primer lugar de las más calientes de Billboard tras un descanso de 2 semanas, según proyecciones de analistas basados en las ganancias del álbum en la semana que terminará el 1 de febrero. Si esto sucede, 1989 alcanzaría su 10ª semana en el primer lugar de los álbumes más populares. Los 10 primeros puestos en la nueva lista de los 200 mayores éxitos en Billboard se anunciarán el miércoles 4 de febrero. Justin Bieber rinde una visita de cortesía este jueves a la conductora más popular de los programas de entretenimiento y variedades diurnos de Estados Unidos, Ellen DeGeneres. DeGeneres hizo el anuncio el miércoles por la noche en su cuenta de Twitter, donde indica que Bieber participará este jueves en el show que celebra el cumpleaños de la conductora y que contará con otros 4 músicos famosos, entre ellos Kanye West. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y al cierre, otras informaciones. La desaparición del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014 ha sido oficialmente declarada como un accidente y se ha suspendido definitivamente la búsqueda de sobrevivientes, informaron autoridades este jueves. Un comunicado del Departamento de Aviación Civil de Malasia dice que las 239 personas que iban a bordo del Boeing 777 se presume que han muerto. Por otro lado, un barco pesquero abarrotado de migrantes que se dirigían a Malasia se hundió debido a altas corrientes frente a la costa de Bangladesh. Se informó de decenas de desaparecidos. Más de 70 personas iban en la nave cuando esta se hundió a unos 2.5 kilómetros frente a las costas de Malasia. La Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, dijo el miércoles que la violencia y el terrorismo hicieron que unos 14.000 nigerianos huyeran a la vecina Chad para salvar sus vidas durante el mes de enero. Militantes de Boko Haram en el norte de Nigeria tomaron una base militar y atacaron la población de Baga junto al lago Chad a principios de mes. Algunos informes colocan las cifras de muertos en miles. Y Rusia condenó el martes a Estados Unidos por la detención de un supuesto espía ruso, calificándola como una provocación que ocasionaría daños adicionales a las ya tensas relaciones. Agentes de contrainteligencia estadounidense arrestaron el lunes a un ciudadano ruso en la ciudad de Nueva York y lo acusaron de espionaje. Otros dos rusos, que no se cree que están en el país, fueron también acusados por los mismos cargos. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción estuvo Elena Skotowska, en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov, al micrófono Betty Janet Endara. Agradecemos, amigos, su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.